estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos que tú bendigas, que tú lo bendigas este tiempo, que tú bendigas este estudio. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, que tú nos des esa gracia, esa unción, ese entendimiento que necesitamos, Señor, para estudiar, para recibir de tu palabra. Te pedimos que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que en todo, Señor, que tú seas glorificado. Gracias por mi familia, gracias por los hermanos, gracias por su fidelidad y por su compromiso primero contigo y también con esta iglesia local. Y te amamos, Señor, y amamos tu palabra y estamos aquí para estudiar tu palabra. Queremos crecer más en tu gracia y en tu conocimiento. Queremos ser discípulos de Cristo. Así que, Señor, encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo esta noche en el libro de Apocalipsis. O esta noche no vamos a estar en el Evangelio de Juan, pero vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis 4. Y para empezar, vamos a leer tres versículos, los versículos 6 al 8. Apocalipsis 4, 6 al 8. Y cuando lo tengan, mis hermanos, pueden decirme con un amén y podemos leer juntos como una familia, perdón. Apocalipsis 4. Vamos a empezar ahí en el versículo 6 y leer hasta el versículo 8. Y así dice la palabra de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila, volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, y vamos a enfocarnos en esta parte, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio digno de nuestra adoración, digno de nuestra adoración. Así recuerdan, hermanos, de nuestro estudio de la semana pasada, nos enfocamos en el tema de adoración y hablamos acerca de la adoración verdadera. Y si recuerdan, vimos ahí en Juan capítulo 4, versículo 24, que el Señor Jesús nos dijo esto acerca de la adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dijimos que el propósito principal de la iglesia es de adorar y alabar a Dios. Y de acuerdo a Jesús, tenemos que adorarle y tenemos que alabarle en espíritu y en verdad. Esa es la adoración verdadera. Y si recuerdan, dijimos algunas cosas acerca de eso. Primero dijimos que en espíritu habla de algo interno. Algo interno que sucede en el espíritu del hombre, un acto del espíritu, una experiencia del espíritu. En otras palabras, Jesús nos enseña que la adoración verdadera es algo que se lleva a cabo adentro de nosotros, adentro del hombre. Nuestro espíritu tiene que conectarse y comunicarse con Dios. La adoración no se trata de cosas externas, como muchos piensan, como edificios o rituales o velas o prácticas religiosas, pero se trata todo de lo interno, del corazón, del espíritu. Todo empieza y todo fluye del corazón cuando se trata de la adoración. Y luego, si recuerdan, dijimos también que Jesús también nos dijo que la adoración verdadera también es en verdad, en verdad. Y eso habla de algunas cosas. Primero habla de que cuando adoremos a Dios, tenemos que hacerla en una manera honesta, en una manera genuina y auténtica. Dios odia la adoración falsa. Y eso fue el problema de los líderes religiosos. Con sus labios, ellos adoraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Adoración falsa, adoración vacía. Y Jesús nos dice que tenemos que adorar a Dios en verdad, con un corazón verdadero, en una manera genuina y auténtica. Es más que una rutina, es más que pasar por algunos movimientos, pero es algo real que sucede en nuestro corazón. Y Dios está buscando adoración verdadera, adoración auténtica de su pueblo. Dios siempre mire el corazón. Dios ve, perdón, el corazón. Y siempre la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Estamos aquí esta noche y, hermanos, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿nuestros corazones están aquí esta noche? Porque Dios ve el corazón en verdad, algo honesto, algo genuino, algo auténtico. Pero también la idea ahí es que la adoración siempre tiene que estar de acuerdo con la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad y también ofrecido por medio de Jesús. Porque Jesús es también, ¿qué, hermanos? La verdad. Entonces, la semana pasada hablamos un poquito acerca de la adoración verdadera. Y esto es lo que vamos a hacer esta noche. Más vamos a continuar con este tema de la adoración verdadera. Y ahora quiero hablar acerca de Dios. Vamos a hablar acerca de Dios y cómo que Él es digno de nuestra adoración. Dios es digno de recibir adoración en espíritu y en verdad. Vamos, dicen amén a eso. Dios es digno, en otras palabras, de nuestra adoración. Entonces, esta noche, hermanos, vamos a hacer algo poquito diferente, pero todavía con ese tema de adoración, y vamos a enfocarnos en Dios. Y para hacer eso, hermanos, vamos a estudiar este pasaje que encontramos aquí en Apocalipsis 4. Aquí en Apocalipsis 4, 6 al 8, literalmente la puerta del cielo está abierta y Dios nos permite ver el otro lado de la eternidad, lo que conocemos como el cielo. Y aquí, hermanos, en este pasaje, en una manera increíble, vemos a Dios. Recibimos una revelación de Dios. Dios en toda su gloria, Dios en toda su majestad, sentado en su trono, reinando, gobernando sobre todas las cosas. Aquí vemos al único que es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra vida. Aquí vemos aquel que es el propósito de nuestra existencia, la fuente de nuestra vida, la razón por la cual cantamos y adoramos esta noche. Aquí, hermanos, vemos al Señor Dios Todopoderoso. Y esta noche, con el tiempo que tenemos juntos, quiero hablar acerca de este Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero. Y vamos a enfocarnos en Dios. Ahora, hermanos, antes que entremos en nuestro pasaje, primero quiero darles poquito del contexto, del trasfondo del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Como muchos de ustedes ya saben, aquí en Apocalipsis 4, Juan, el apóstol, fue literalmente transportado al cielo. Y Juan fue permitido ver lo que tú y yo nunca hemos visto: el cielo. Y con gran detalle, empezando en el versículo 1, Juan nos describe todo lo que él vio, todo lo que él oyó en el cielo. Y realmente lo que vemos, más que todo, lo que captó su atención fue Dios. Fue Dios. Realmente la palabra clave del cielo es Dios, el trono de Dios. No es los edificios o las calles de oro o los ángeles o los santos que están ahí. Pero de acuerdo al libro de Apocalipsis y realmente de acuerdo a la Biblia, el cielo se trata todo de Dios, todo del trono de Dios. Dios es supremo en el cielo. El trono de Dios es preeminente en el cielo. Todo en el cielo está centrado y enfocado alrededor de Dios y de su trono. Y mientras Juan empieza a describir todo lo que él vio y todo lo que él oyó en el cielo, noten, hermanos, que en el versículo 6, él nos introduce a los cuatro seres vivientes, quienes estaban junto al trono y alrededor del trono. Estos cuatro seres vivientes, en mi opinión y también en la opinión de muchos estudiantes de la Biblia, ellos son lo que llamamos ángeles. Pero no son ángeles normales, pero son un tipo especial de ángeles. Ángeles muy poderosos. Ángeles que tienen un rango muy alto. Ángeles que están constantemente delante y alrededor del trono de Dios. ángeles cuyo ministerio literalmente es de guardar el trono de Dios. Algunos han dicho que estos cuatro seres vivientes son los protectores de la gloria de Dios y de la presencia de Dios y de la santidad de Dios. Ellos son los líderes de alabanza y de adoración en el cielo. Y en el versículo 8, Juan empieza a oír de uno de sus cantos, uno de los himnos del cielo, los cantos del cielo. Y esto es lo que Juan nos dice. Él nos dice que día y noche, sin cesar, estos cuatro seres vivientes cantan y proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Un canto celestial. Y esta noche quiero enfocarme en ese canto, en ese versículo 8. Y quiero compartir con ustedes tres cosas, tres puntos principales que vemos y aprendemos acerca de Dios. Podemos decir tres razones por la cual Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de recibir adoración verdadera. Tres cosas acerca de Dios. Y vamos a empezar en la primera parte del canto, del himno. Y noten, hermanos, primero, Dios es santo. Dios es santo. Esa es la primera cosa que vemos ahí, porque miren conmigo una vez más la primera parte del canto que encontramos en el versículo 8. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué, hermanos? Santo, santo, santo. Entonces, claramente la primera cosa que vemos y aprendemos acerca de Dios aquí es que Dios es, ¿qué, hermanos? Santo. Dios es un Dios santo. Y para mí eso es tan interesante, esas palabras, esa frase, porque noten, hermanos, que de todos los atributos de Dios que estos seres vivientes podrían estar cantando y proclamando, noten que la santidad de Dios es el enfoque. La santidad de Dios es señalado. No su amor, no su gracia. Ellos no están diciendo y cantando amor, amor, amor o gracia, gracia, gracia. Pero noten que ellos están proclamando santo, santo, santo. Más que todo, ellos están enfatizando la santidad absoluta de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la santidad de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Bueno, la palabra simplemente quiere decir o simplemente habla de ser apartado o ser separado. Entonces, la santidad de Dios habla de su separación completa del mundo y del pecado. En otras palabras, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es majestuoso, que Dios es sin pecado, que Dios es puro, que Dios es perfecto, que Dios es sin mancha, que Dios es santo, santo y santo. Todo acerca de Dios es absolutamente santo, santo y santo. Su carácter es santo. Sus maneras son santas. Sus planes son santos. Sus propósitos son santos. Su palabra es santa. Su Hijo es santo. Su Espíritu es santo. Dios es santo, santo y santo. ¿Cuándo dicen amén a eso? En la cultura judía, hermanos, cuando los judíos en sus escritos querían enfatizar algo, ellos siempre usaban la repetición. O sea, era una manera para enfatizar un punto o una verdad. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Cuando los seres vivientes cantan santo, 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 la idea es que ellos están enfatizando la santidad absoluta de Dios. Y realmente esto es lo que ellos están diciendo. Señor, tú eres santo, más santo, santísimo. Eso es lo que ellos están diciendo. Tú eres santo, más santo, el más santo. Y hermanos, en mi opinión, más que todo, eso es lo que va a capturar nuestra atención al entrar en el cielo, la santidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, 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 santo. Oh, esta noche quiero que tú sepas y entiendas que Dios es un Dios santo. Y porque Él es santo, dos puntos de aplicación, dos puntos de aplicación. Primero, la única manera que Él te va a recibir es si tú pones tu fe y confianza en Cristo. Solamente por medio de Cristo tú vas a ser recibido en ese último día. ¿Por qué? Porque Dios es santo y tú no eres santo. Y en ese día, buenas obras no van a ser suficientes. La religión no va a ser suficiente. Aún la asistencia a la iglesia no va a ser suficiente. Dios es santo. Y en ese último día, Él solamente va a recibir los que están en Cristo. Un Dios perfecto solamente puede aceptar una justicia perfecta. La justicia de su Hijo. Entonces, la idea es, sin la cobertura de Cristo, sin la sangre de Cristo, tú no quieres estar delante de este Dios santo. Su santidad te va a condenar por toda la eternidad, porque Dios es santo, santo, santo. Y la única manera que Él te va a recibir es por medio de Cristo. Entonces la exhortación es: entrega tu vida a Cristo, porque sin Cristo no hay esperanza delante de este Dios santo. Y también, segundo, porque Dios es santo, segundo, nosotros su pueblo, su iglesia, también tenemos que ser santo. Porque la exhortación es sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, servimos a un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Entonces tenemos que reflejarlo. We have to reflect him, reflejarlo. Perdón, hermanos. Tenemos que reflejar por la gracia de Dios la santidad de Dios. En otras palabras, no podemos vivir como el mundo. No podemos pensar como el mundo. No podemos hablar como el mundo. No podemos actuar como el mundo porque servimos a un Dios santo, santo, santo. Y en todo tenemos que reflejar a Él, hermanos. Entonces la exhortación es también, no tengas nada que ver con el pecado, con las cosas del mundo, con las maneras del mundo, porque servimos a un Dios santo. Entonces primero vemos aquí, aprendemos aquí que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, segundo, hermanos, noten también que Dios es santo, pero también Dios es soberano. Dios es soberano. Porque ahora noten la segunda parte del canto. Santo, santo, santo es, ¿quién, hermanos? El Señor Dios Todopoderoso. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí acerca de Dios es que Él es soberano. Dios es un Dios soberano. Y realmente, hermanos, esa es la idea detrás de las palabras el Señor Dios. Noten esa frase, el Señor Dios. Ellos están diciendo, Dios es Señor. Dios es Kurias, Señor absoluto. Dios es soberano. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Entonces estos seres vivientes también están proclamando, cantando la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Todo en el cielo, todo en el universo, todo en la tierra, todo bajo la tierra está bajo el control y la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. Dios es soberano. Noten aquí, hermanos, que César no está sobre el trono. Y noten que un presidente no está sobre el trono. Y noten que el diablo no está sobre el trono. Y aún noten que nosotros mismos no estamos sobre el trono. Pero solamente hay uno que está sobre el trono. Dios. Dios está sobre su trono celestial. Y Dios es soberano sobre todas las cosas. Reinando, gobernando, controlando todas las cosas. Y hermanos, noten en el versículo 2, en el mismo capítulo, que Juan nos dice que su trono, el trono de Dios, está establecido en el cielo. Me encanta esa palabra, establecido. Esa palabra nos dice muchas cosas. Su trono está permanentemente fijo. Es sólido, no va a cambiar, no va a ser removido, no hay elecciones en el cielo, no hay cambio en el cielo, no hay amenazas a este trono celestial, pero Dios siempre ha reinado y siempre va a reinar. Su trono está establecido en el cielo. Como ustedes saben, en algunos meses en este país vamos a votar para electar el próximo presidente. Y aquí en la tierra, especialmente en este país, y gloria a Dios, hermanos, no me malentiendan, por favor, gloria a Dios, tenemos esa práctica de votar, tenemos esa libertad de votar y de elegir el presidente. Pero noten, en el cielo no hay elecciones. En el universo no hay votos, pero Dios es soberano y su soberanía está establecida para siempre. Y nadie o nada puede cambiar eso. Establecido en el cielo. Los emperadores romanos vinieron y con el tiempo se fueron. Reyes y líderes y presidentes vienen y con el tiempo van. Pero este trono celestial, este rey celestial, está permanentemente fijo y establecido para siempre. Él era Señor, Él es Señor y Él siempre va a ser Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estos seres vivientes cantan y claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es santo, pero también Él es soberano. Y esta noche quiero que tú sepas y entiendas que nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y porque Él es todopoderoso, la implicación es que Él puede hacer todas las cosas. Esa es la idea. Dios puede hacer todas las cosas, lo imposible. Y esta noche, no importa cuál grande es tu necesidad, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso y Dios puede hacer la obra en tu vida y en esa necesidad. Oh, esta noche Dios puede salvarte, Dios puede sanarte, Dios puede transformarte, Dios puede restaurarte, Dios puede tocar ese corazón, ese familiar, esa necesidad. Dios puede hacer lo imposible porque Dios es soberano, todopoderoso. En el Evangelio de Marcos 9, y no tienen que voltear ahí, por favor, no tienen que. Vamos a enfocarnos aquí en Apocalipsis, pero nomás para una referencia. En Marcos 9 se nos dice la historia que un padre trajo a su hijo endemoniado a los discípulos de Cristo, y él les pidió ayuda. Pero se nos dice que los discípulos no pudieron ayudar al hijo. Ellos intentaron e intentaron e intentaron con toda su fuerza, con todo su poder, pero ellos tristemente no pudieron hacer nada, no pudieron traer la sanación. Sin embargo, después de eso, Marcos nos dice que eventualmente este padre trajo a su hijo, a Jesús, al Salvador. Y Marcos nos dice que Jesús solamente con una palabra trajo una sanación completa al hijo. Y esto es lo que Marcos nos está enseñando. Donde los discípulos fallaron, Jesús tuvo éxito. Jesús tuvo éxito. Lo que los discípulos no pudieron hacer, Jesús hizo con una sola palabra. Lo que es imposible para nosotros no es nada para Jesús. No es nada lo que nosotros no podemos hacer. Y hay muchas cosas que no podemos hacer, pero Jesús sí puede hacerlo. Porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él es Rey, Él es Señor, Él es Kurias, Señor Absoluto. Y aquí, hermanos, aquí está la aplicación. ¿Cuál es tu necesidad? Estoy seguro que hay muchas necesidades que están presentes en esta noche. Porque vivimos en un mundo caído y no somos perfectos. ¿Cuál es tu lucha, hermano? Hermano varón, ¿cuál es tu lucha? Hermana, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es la necesidad ahorita en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio? Escúchame, con confianza te digo esto: Dios es soberano. Dios es todopoderoso y lo que es imposible para ti no es nada para este Dios. No es nada, no es nada. Y Dios puede hacer la obra en tu vida. Y aquí encontramos estos seres vivientes proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es digno de nuestra alabanza? ¿Qué es digno de nuestra adoración? Este Dios y solamente este Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, Dios es santo. Santo, santo, santo. Segundo, Dios es soberano. Dios es el Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el soberano sobre todas las cosas. Y no tenemos que temer nada, no tenemos que experimentar ansiedad y temor y preocupaciones, porque nuestro Dios siempre está en control. Nuestro Dios siempre está sentado en su trono. Siempre, siempre. Y Él sabe exactamente lo que Él está haciendo. Y todo va a obrar para el bien, para los hijos de Dios. Y para terminar, tengo que terminar. Dios también está siempre presente. Siempre presente. Y vamos a terminar con esto, hermanos. Les prometo. En el versículo 8, noten ahora la última parte del canto, del himno del cielo. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y luego noten, hermanos, el que era, el que es y el que, ¿qué, hermanos? Ha de venir. La última cosa que vemos aquí acerca de Dios es que Dios está siempre presente. Dios es santo, Dios es soberano y Dios está siempre presente. Porque noten, hermanos, y déjenme explicar. Noten que los seres vivientes cantan y proclaman para terminar tres cosas acerca de Dios. Primero, Dios es el que era, el que era. Y eso quiere decir el Dios del pasado. Y luego, segundo, el que es. Y eso quiere decir el Dios del presente y el que ha de venir. Y eso quiere decir el Dios del futuro. Entonces encontramos el pasado, el presente y el futuro. Es una manera para decir que Dios es eterno. Eso es lo que ellos están diciendo ahí. Que Dios es el Dios eterno y siempre está presente en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios siempre está ahí porque Dios es eterno. Nunca ha habido un tiempo y nunca habrá un tiempo cuando Dios no está presente. Porque Dios siempre está presente. Dios siempre está ahí. En otras palabras, Dios siempre está en control. Dios siempre está cumpliendo sus planes, sus propósitos. Dios siempre está reinando. Dios siempre está gobernando sobre su creación. Dios siempre sabe lo que Él está haciendo. Dios siempre está sentado en su trono. Dios siempre está presente. Y hermanos, aquí está la aplicación. Él siempre va a estar ahí por ti. Siempre. Dios siempre va a estar ahí por ti para ayudarte, para consolarte, para dirigirte, para guiarte. Él siempre va a estar ahí por ti porque Él es el Dios quien siempre está presente. En los tiempos buenos, Dios está ahí cuando dicen amén. Pero también en los tiempos malos, en los tiempos fáciles, Dios está ahí. Pero también en los tiempos difíciles. En un año, Dios va a estar ahí. En 10 años, Dios va a estar ahí. En 100 años, Dios va a estar ahí. En 1,000 años, Dios va a estar ahí. Por toda la eternidad, Dios va a estar ahí. Porque Dios es un Dios eterno. Dios es el Dios que era, que es y que ha de venir. Y Él nos ha prometido que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Pero Él siempre va a estar con nosotros. Siempre. Y esta noche no sé. La verdad es que no sé de tu situación. No sé de tu necesidad. No sé dónde estás ahorita en la vida. No sé lo que está pasando en tu vida. Posiblemente tú estás pasando por un tiempo difícil, una carga, una lucha, un problema muy grande. Posiblemente esa es tu situación en esta noche. Pero no sé los detalles, no sé todo, pero sí sé esto. Si tú estás en Cristo en esta noche, este Dios que encontramos aquí, este Dios santo, este Dios soberano, este Dios todopoderoso, Él te ha prometido que Él siempre va a estar contigo, siempre. Y Él te va a ayudar, y Él te va a esforzar, y Él te va a sostener con la diestra de su mano. Oh, tú no estás solo, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra? Digo, ¿quién en contra? Nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué podemos decir, hermanos? Día y noche, sin cesar, estos seres vivientes están cantando a Dios. Ellos están alabando, ellos están adorando a Dios, porque Dios es santo, Dios es soberano y Dios siempre está presente. Y realmente, y termino con esto, mis hermanos, realmente la idea ahí, aquí, hermanos, el cuadro aquí es que ellos tienen que adorar. Estos seres vivientes tienen que adorar, tienen que alabar, tienen que cantar. Ellos están en la presencia de Dios y literalmente ellos están contemplando a Dios, contemplando la gloria de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios. Sus ojos están fijados en Dios. Y literalmente Dios se está revelando a sí mismo a ellos. Y la única respuesta es adoración. La única respuesta es alabanza y adoración. La única cosa que ellos pueden hacer es cantar. Ellos necesitan cantar a Dios. Día y noche, sin cesar, Dios está revelando algo a ellos. Algo de su carácter. Algo de su persona. Algo de sus planes, de sus propósitos. Poco a poco Dios está revelando algo. Algo aquí y algo aquí. Y día y noche sin cesar, ellos responden con alabanza y con adoración. Dios revela algo. Y ellos aprenden algo y ellos tienen que adorar. Tienen que alabar a Dios. Y luego Dios revela otra cosa. Y ellos tienen que adorar. Y tienen que alabar a Dios. Nunca se hace viejo. Nunca se hace aburrido. Pero siempre. Es algo nuevo. Siempre es algo fresco. Siempre hay mucha anticipación. Mucha anticipación. Dios quieren recibir algo nuevo del Señor. Porque ellos quieren adorar. Ellos quieren responder con alabanza y con adoración. Y eso es lo que ellos están haciendo día y noche sin cesar. Ellos son las criaturas con el rango más alto en el universo. Y la única cosa que ellos quieren hacer es adorar a Dios y alabar a Dios. Y la pregunta es, voy a terminar con eso, la pregunta es: ¿quién es digno de nuestra adoración? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de nuestra alabanza? ¿Quién es digno de nuestra vida? Solamente tenemos una vida. No tenemos dos, no tenemos tres. ¿Quién es digno de todo lo que somos? de todo lo que tenemos, de todo lo que podemos hacer. ¿Quién es digno de nuestros recursos? ¿Quién es digno de nuestra fuerza, de nuestra energía? ¿Quién es digno de nuestros años aquí en la tierra? ¿Quién es digno de nuestro corazón? Solamente tenemos un corazón. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y todo el cielo está diciéndonos: este Dios es digno, y solamente Él es digno. El Cordero, quien fue inmolado, Él es digno. Él es digno de tu adoración, de tu alabanza, de tu tiempo, de tu vida, de tu servicio, de todo. Él es digno. No, no hay sacrificio cuando se trata de este Dios. Es un honor, es un privilegio servirle, alabarle, adorarle. Es gozo adorar a este Dios. Es gozo, es un privilegio, es paz, es alegría, es propósito, el mismo propósito por la cual estamos aquí en la tierra. Digno es este Dios para recibir toda la honra y toda la gloria. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo. Y ahora vamos a hacer la única cosa que podemos hacer. Vamos a responder como estos cuatro seres vivientes. Y vamos a terminar con adoración. Levanten sus manos conmigo. Okay.